En miércoles estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiñán, 9:44 cuando comenzamos nuestra charla con el viceconsejero de Medio Ambiente, con Francisco Villena. Cucho Villena.
Hola, buenos días.
Buenos días. También está mi compañero de informativo, José Carlos Ruiz. Hola, José Carlos, buenos días.
Buenos días a los dos.
Bueno, pues hemos empezado muy tarde la grabación porque es que hay tantos temas que tratar sobre asuntos que preocupan mucho a los ciudadanos, y lo estamos viendo porque además nuestro invitado es una persona muy activa en redes sociales, pero sobre todo el tema de la limpieza. Eso es lo que está copando, supongo, estos primeros días en la gestión de nuestro invitado, y supongo que va a ser durante toda la legislatura, porque yo creo que todo el mundo coincidía en que la ciudad estaba sucia. Ahora analizaremos las razones, porque claro, tampoco se ensucian las cosas, llegan las bolsas de basura y los escombros a la periferia solo. Eso es cuestión de los ciudadanos. Pero ¿están las cosas tan mal como se imaginaba?
Está tan mal y peor. Nosotros, desde que hemos llegado, claro, estos 4 que hemos estado en la oposición, no hemos estado de brazos cruzados. Yo por ejemplo, he sido muy crítico en redes sociales, como tú has comentado antes. El consejero desde la oposición, que nos ha tocado lidiar, también ha sido también tajante en este sentido, y era el clamor popular de la ciudad, era esa, la suciedad en la que se encontraba Melilla, la falta de gestión. Y entonces, pues, desde que entramos, pues el consejero, tanto el consejero como yo, pues hicimos un grupo en la consejería junto con técnicos y responsables de la empresa para luchar contra esto. Hacer primero, mirar a acabar con los puntos negros, y después, pues, mirar, hacer una limpieza de choque para que la ciudadanía viese de que íbamos en serio, con cepillo y detergente, y después, pues, hay que buscar soluciones.
Uh-huh. Ahora hablaremos de las soluciones.
Cucho, hay algunos vecinos que se quejan mucho de que las aceras y las terrazas de los bares están siempre muy sucias. ¿Eso es responsabilidad del dueño del establecimiento o también es de la ciudad?
Pues claro, es responsabilidad del establecimiento, pero como te he dicho antes, primero hay que ver los problemas, atajarlo, y después mirar la solución. Una de las soluciones es esa: concienciar, entre comillas, a los hosteleros para que tengan cuidado con esto, no solamente en la terraza. Las bolsas que llevan, el chorrito que llevan desde la terraza hasta los contenedores, la forma de verter los residuos, que sabemos que algunos incluso no usan ni bolsa y vuelcan el carrito, y nos enteramos del menú del día por lo que cuelga en el contenedor o la boca del contenedor. Y todo eso hay que atajarlo. Todo eso, claro, no queremos ir desde un principio siendo tan tajante, pero sí que es verdad que se está estudiando todo esto.
Se ha hecho una campaña de choque. De hecho, se está actuando. Nos informaba la ciudad autónoma hace unos días que por diversos puntos de la ciudad, pues, se está incidiendo especialmente. ¿Cómo se ha decidido sobre qué zonas actuar?
Pues generalmente depende mucho también de lo que hemos visto nosotros mismos y las quejas de los ciudadanos, de los que nos encontramos, de la gente que nos ve por la calle, que nos dice: mire, mi barrio pues no se riega desde que venía la regadera esta que se llama, cuando el ayuntamiento era ayuntamiento de una ciudad autónoma, que te acuerdas que llevaba los chorros laterales y salíamos todos los niños detrás, pues desde entonces no pasan por el barrio, cosas así, o estamos esperando que llegue una ría para que se limpie las calles y demás. Entonces se iba, ahora mismo estamos, el consejero lleva el planning, y salvo cosas puntuales que veamos que está muy, muy, muy sucia y haya que actuar rápidamente, pues se lleva un plan. Hemos hecho varios barrios, se empezó por el centro, se ha extendido por el Real, estamos por el Real ahora mismo, se va a empezar dentro del barrio La Victoria. O sea, se lleva un planning de zonas de la ciudad. La gente nos llaman desde todos lados, hay que llegar a todos lados. Ya le hemos pedido muchas veces que sean un poco pacientes en este caso, porque nosotros somos conscientes de lo que han pasado, el calvario que han pasado durante estos 4 años, y claro, hay cosas que no se pueden solucionar en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, por mucho que estemos, ya digo, el consejero sobre todo, las 24 horas que nos escribimos hasta las 12, la 1 de la noche por WhatsApp de cosas que han pasado en la ciudad, y los demás compañeros de gobierno que también colaboran en este sentido. Pero yo solamente pedimos, en este caso el consejero y yo, y el gobierno en su totalidad, que tengan un poco de paciencia, que vamos a llegar, vamos a intentar llegar a toda la zona del rincón, el rincón más curioso de la ciudad, vamos a llegar.
Por cierto, el tipo de losa que se está poniendo desde hace unos cuantos años, ¿es un buen material?
Es más porosa, ¿no?
Parece que
hombre,
que más sucio,
duro, ¿no? Porque pasa a los vehículos, no se rompe, es un buen material. Ahora pero la idoneidad
se ha roto el pavimento.
Sí, pero porque no estaba preparado para hacer un tráfico rodado. Estaba preparado solamente para las personas, para los vehículos que iban a entrar al garaje de allí. La vista está, cuando no estaba preparada para el tráfico rodado, pues ha pasado esto. Pasó también con la calle, ¿dónde está? Sí. La Ford, que ahora no recuerdo el nombre.
La calle Francisco Benítez, ¿no?
Francisco Benítez llega hasta la Ford, la siguiente, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Ahí también pasaba lo mismo, se abrió al tráfico, por agilizar un poco el tráfico en la zona, y también se rompió enseguida. O sea, donde el estamos hablando, si es un suelo fuerte o un suelo que es muy insuciable, que al ser poroso absorbe las manchas y se queda algunas perpetuas y cuesta más sacarlas, pues yo creo que es, quizás no sea el idóneo, quizás a uno le parezca bien, a otro bien, pero a mí a mí me gusta. O sea, a nosotros nos gusta este tipo de losa. Lo que pasa también es que hay que tener cuidado de que no se manche. O sea, uno dice, hoy no me voy a vestir de blanco porque me voy a manchar. Si vas de negro también te va a manchar, lo que pasa es que no va a ver la mancha. En este sentido, pues yo creo que haciendo una limpieza exhaustiva y poniendo los medios para que no se produzca el ensuciamiento, para que no se ensucie la zona, pues yo creo que se va a llevar bien.
Ha mencionado antes la palabra concienciar. Yo decía al principio de mi intervención que la basura no llega sola a los sitios donde no debe estar. En este sentido, ¿se va a actuar de alguna manera para concienciar a la ciudadanía de que no tire la basura fuera de hora, que utilice los contenedores adecuados, que no tire los enseres, porque vas caminando por la ciudad y te vas encontrando? Ayer mismo me encontré un colchón cerca de mi domicilio. ¿Qué pueden hacer en ese sentido?
Pues yo creo que no sé, que la palabra concienciar es muy relativa, porque tú estás en tu casa y tú en el salón de tu casa no tiras basura al suelo, ni deja una lavadora vieja en medio del salón, ni en tu patio, ni nada. O sea, yo creo que aquí lo único que parece que entiende la gente es la multa. Si no se multa, yo creo que no vamos a conseguir nada. La concienciación va a ser a través de multas, de que haya alguien que se le pille infraganti, que se le pueda pillar y se multe, que no se quite la multa, tanto a la ciudad como en el extrarradio. Los vertidos de escombro, es muy difícil controlar eso, pero ya le digo que primero vamos a hacer el choque, la limpieza de choque, y después vamos a ver las medidas a seguir. Aportaremos ideas, la policía, que también va a colaborar, la empresa y la ciudad autónoma.
Escucho, respecto al servicio de limpieza de la empresa, ¿se pueden hacer algunos cambios? ¿El contrato lo permite?
No, si lo que hay que hacer es que se cumpla. Nosotros no hemos encontrado, además lo tengo que siempre en mis publicaciones, lo he visto en redes sociales, el agradecimiento al personal con las temperaturas que tenemos en la ciudad y el magnífico trabajo que hacen. ¿Qué pasaba antes? Pues a lo mejor no le preocupaba a los responsables que se limpiase la ciudad y quizá otros temas en la empresa, controlar la empresa de alguna forma, mandar en la empresa cosas que no fuese limpiada, sino otras cosas entre ellos, porque no se entiende. Yo he visto, nosotros estamos, el consejero y yo, todos los días recibiendo imágenes de todo lo que se hace y no nos caben más imágenes en el móvil de todo lo que se hace. O sea, que y con muchas ganas, tanto los responsables de la empresa como los capataces, los jefes de servicio, los empleados, la empleada, con muchas ganas. Yo lo he visto por la calle y con mucho ímpetu lo hacen. O sea, yo creo que incluso tenían ganas de salir de la crítica que había en la ciudad, que era la empresa la que no limpiaba o los trabajadores que no limpiaban.
Y con el actual número de trabajadores que tiene la empresa Valoriza, ¿es suficiente para mantener la ciudad? Claro, la ciudad ha ido creciendo.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque lo estamos viendo. Además, en un mes de mayo que coincide, yo creo que habrá un tanto por ciento de la plantilla de vacaciones, por ser una época estival. Yo creo que los resultados se están viendo. O sea, que tú me mandas muchas veces imágenes y enseguida te mando yo la respuesta inmediata que se ha dado. Antes me habéis dicho lo de los enseres en los contenedores. Ajá. Y yo lo que quiero hacer es también recargar, que no me salía la palabra. Es que lo que hay que mirar, ¿por qué ocurre esto? Yo no puedo tener algo en mi casa, un enser, y que me digan hasta el 31 de enero no puedo ir.
Porque y en horario de mañana.
Usted no puede tener, claro, usted no puede hacer eso. O sea, eso hay que cambiarlo. O sea, y tú tienes que, eso tiene que ser una respuesta inmediata de 24 horas, como mucho. Porque si no, la gente pues termina, dice, yo no soporto más esto, y lo dejo en el contenedor, o en mi puerta, o en el rincón primero que pille. O sea, eso hay que atajarlo también. Hay que mirar cómo está el contrato y mirar con la empresa a ver cómo se puede. Habrá que poner a lo mejor más vehículos y más personal en la recogida de enseres, cambiarlo, que no sería, o sea, aumentar el personal, sino cambiarlo de ubicación el personal.
Uh-huh. Ya sabe que en nuestra página la sigue mucha gente, y como sugerencias en ocasiones vienen que, por un lado, que haya horario de mañana y tarde, y después que no se, a lo mejor te dicen, nos pasamos tal día por la mañana, y claro, tienes que llevar el enser, lo tienes que poner en la puerta, no te puedes pegar cuatro horas.
Eso es una de las cosas que hay que retocar, porque, por ejemplo, la recogida de enser existe porque hay unas camionetas que recorren todos los puntos de los contenedores para retirar enseres que hay allí. O sea, lo que hay que evitar es que no lleguen allí. O sea, que la imagen que estén los contenedores llenos de muebles, de enseres en general, pues es la que hay que evitar. ¿Cómo se evita? Pues si tenemos vehículos que están yendo a retirar, ¿por qué no se hace también las recogidas por las tardes? Porque a lo mejor hay gente que trabaja por la mañana y cuando está en la casa es por la tarde, por ejemplo.
Después se ha creado, esto viene de la época anterior, lo que pasa es que lo inauguró el anterior gobierno, un centro de recogida de enseres de todo tipo que está en la periferia. ¿Tiene la gente suficiente información de que existe ese centro y que puede acudir allí a llevar enseres de todo tipo?
Pues yo creo que no. Yo creo que ese es uno de los puntos que hay que aclarar. De que hay sitios para esto, para la retirada de enseres en general, que se puede llevar allí. La información es lo que hace. Ya después tú puedes hacer lo que quieras, o tirarlo en medio de la calle, volcarlo y demás, pero la información de darte todos los medios. Nosotros siempre se ha puesto, no hace una novedad de este gobierno, desde siempre el número de recogidas de enseres en los contenedores, los horarios de recogida cuando hay que depositar la basura, también los contenedores. Yo creo que el 40% de los ciudadanos no cumple el horario de los depósitos de la basura, de cuando tiene que tirar la basura en los contenedores. Casi siempre la gente, cuando se va a trabajar a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, lleva la basura al contenedor. Cuando se termina a las 4, la chica que está en la casa o el chico que limpia la casa, pues coge la bolsa cuando se va y la tira en el primer contenedor que pilla. Y si llega al contenedor.
Ay, sí, porque en las papeleras también se está tirando mucho la basura.
Sí. La papelera, yo cuando en nuestra anterior etapa nos pedían papelera, digo, mira, te va a pasar esto. Como tenga los contenedores muy alejados, van a dejar la basura allí. No sé qué. Al final me retira la papelera porque esto es mortal. Dice, no una, hasta cinco. Dice, porque claro, si alguien ve una bolsa de basura, la papelera, el vecino, el otro, el niño, el que va a tirar la basura, que no quiere llegar al contenedor, la deposita ahí también.
Uh-huh. Lo veo mucho en el barrio de la Libertad.
Por cierto, antes, cuando la frontera estaba abierta y entraban 20.000, 30.000 personas, era un argumento muy fácil, ¿no? Culpar a los marroquíes de la sociedad. Pero ese argumento parece que ya no vale.
Pero si es que lo vemos nosotros el día a día. Esto, por ejemplo, otro punto que hay que arreglar es la venta ambulante. La venta ambulante, pues estos señores tendrán que poner o tener los medios para que cuando termine eso no lleguen los plásticos a la frontera cuando están allí, o en el barrio de Real, a la calle Marchica. O sea, que hay que poner los medios, hay que concienciar. En este caso sí que hay que concienciar a los comerciantes del Rastillo a que tienen que poner remedio a esto. O sea, eso sí es una queja de los vecinos de alrededor, incluso de los capataces de limpieza, los trabajadores de limpieza, la paliza que se tienen que dar cuando termina el mercadillo. O sea, y eso es fácil. Tú tienes como en nuestra casa tenemos un depósito para tirar basura, pues que tenga también del mercadillo un depósito para tirar basura.
Por cierto, ¿el mercadillo va a seguir en la calle Margallo?
¿Se ha estudiado alguna...? Son cosas que nosotros...
La
calle Margallo viene una obra para la calle Margallo. Está frenada porque, claro, mucha gente va a tener que emplear un dron para llegar a su casa, un helicóptero. O sea, hay cosas que el anterior gobierno ha hecho un disparate total, como era hacer la obra de García Cabrelle, que no sé si para el 2100 estaría acabada, si llega hasta esta, si llega a seguir el anterior gobierno, y también programar la de la calle Margallo, obra que hay que hacer sí o sí, porque por ahí va una línea general de agua, se desvía el agua de los aljibes, del depósito general y paso. La obra hay que hacerla, pero sí que es verdad que no se puede hacer mientras tengamos García Cabrelle así. Y entonces pues hay que pegarle un empujón a García Cabrelle y después empezar con la calle Margallo. Y sé, pero no abandona la obra. O sea, hay que hacer un seguimiento de obra, que el vecino se dé cuenta de que tarde más o menos, pero estamos ahí. Yo ayer estuve por la calle Álvaro Bazán, que ha sido otro disparate de obra. Tú no puedes cortar donantes de sangre con el comercio, estrangular la carretera a la altura de, no quiero decir hacer propaganda, del mercado Aldi, del supermercado Aldi, estrechar la carretera. O sea, que muchas veces los ciudadanos pues han visto que se tenían que ir a la Plaza España para llegar al barrio de la Victoria, desde Álvaro Bazán, o se tenía que ir a la calle La Legión para subir a Calvo Sotelo. O sea, que hace un disparate total lo que había, no había control de ninguna clase. Y ahí que se le va a ganar 40 centímetros al acerado. Una acera que no son muy transitables, pero la obra está ahí, salió a licitación, se ganó el concurso y están ejecutándolo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cada vez que hay un vecino, una vecina que reclama, pues yo estaba allí el fin de semana anterior, allí estuve con el responsable de la obra para ver de qué manera se podía agilizar. También allí están arreglando la fachada de un edificio, también están metiendo el nuevo cableado de los semáforos que van a dirigir ahora la zona nueva que se va a abrir de frente al hospital universitario. O sea, que una cantidad de problemas que los merillenses no los merecemos. O sea, que había una forma que de operar, pues, si nosotros no llegamos a llegar, seguro que hubiesen empezado la obra de la calle Margallo. Y como le digo, te tenías que ir a lo mejor a Los Pinos para ir a Cabrediza, o desde Alcalá Colorado, un disparate así.
Por cierto, Álvaro de Bazán va a seguir, aunque es competencia más bien del área de fomento, pero supongo que tiene información, ¿hasta el final y después la otra acera?
Sí. Va a la otra acera. También, es lo, ¿no?, que le estoy diciendo. Y, o sea, la premura ahora es de empezar la segunda parte antes de que empiece el curso escolar. Que es el problema con estas cosas, que hay que tener... empezaron recién terminado el curso, a mediados de junio, y ahora se quiere correr para empezar el tramo justo detrás del Colegio Reyes Católicos, para empezar por lo menos aliviar esa zona.
Uh-huh. Por cierto, Cucho, usted ha dicho que pisa mucho la calle, que habla mucho con la gente. ¿La gente le gusta que le expliquen los temas o está tan enojada que a veces ni atiende argumentos?
Hay dos tipos de gente. En redes sociales hay el que quiere criticar la gestión, y hay gente que critica con razón y quiere que se resuelvan los problemas. O sea, hay que diferenciarlo. Nosotros, claro, cuando viene alguien que tiene un perfil falso, el de la calle está encantado. Yo a mí me paro muchas veces por la calle, gente que no conozco físicamente o de vista, y yo digo, este seguro que con uno que discutió hace 2 días me va a romper la cara o algo, y me da la mano. Es usted fabuloso, usted no sé qué, lo está ahí haciendo muy bien, esto es obra de todo, de toda la consejería y todo el gobierno. Digo, me quedo asombrado del recibimiento en la calle, gente que no conocía o gente que antes a lo mejor pues no se creían que éramos capaces de hacerlo, y ahora están muy, muy concienciados. Pero hay estos dos tipos de personas. Generalmente el que critica con mala fe no da la cara, o sea, es un perfil falso.
Que, por cierto, que han creado o se ha activado más en redes sociales servicio público. Sí. Y ahí no solo cosas de medio ambiente, sino, por ejemplo, veo que hay muchas arquetas y cosas de este tipo,
bueno,
¿no?
Medio ambiente. A ver, aquí hay un problema. Teníamos una arqueta frente a la carretera Frajana, frente a la Constitución, que eso costaba durante todo el año, pues cuando se iba al colegio y demás, pues había un carril solamente, porque el que quería entrar al barrio colapsaba el otro carril y habían cola inmensa, me dicen los vecinos de allí. La arqueta, ¿qué pasa? Que la arqueta era de Telefónica, pero aquí hay que diferenciar. Cuando tú haces una urbanización, tú tienes que poner los medios, la arqueta de Telefónica, electricidad, iluminación, agua y demás. Entonces, no es de Telefónica hasta que Telefónica la utiliza. Entonces, por lo tanto, la arqueta esa, a pesar de poner Telefónica, son todavía de la ciudad autónoma. Aquí había un problema de que nadie se ha preocupado de quién era, no era. Yo es que lo sabía de la anterior corporación. Y pues llegamos, le pusimos una tapadera, la arreglamos, avisamos a Telefónica. Efectivamente, no estaba entregada, no tenía cableado por dentro y la arreglamos. Pues se quita un problema de meses. Uh-huh. En Alfonso XIII.
Al lado del centro de salud.
Al lado de este, pues, figúrese que me encontré allí a mi amigo Pavón.
Sí, vive justo al lado.
Y me estuvo comentando una losa levantada, la media caña que esta que hay al subir el paso peatón, se le solucionó en el día. En cuanto tocamos la arqueta, apareció el dueño de la arqueta. La arqueta era de Ingesa. Claro, el Ingesa podría, y el Ingesa, ¿qué arqueta puede tener? Esa es la alta tensión que va al centro de salud de allí. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nosotros la estamos preparando. Yo soy de los que opinan que los peligros y esto hay que atajarlos. Y después mirar la responsabilidad.
¿No? Uh-huh.
Creo que hay una sentencia también que a la ciudad, que condenan a la ciudad porque ella es la que tiene que velar porque esto no suceda, aunque su arqueta no sea suya, sino buscar al responsable de la arqueta y hacer lo que lo haga. Entonces, nada más empezó a picar, preparamos una arqueta y apareció Ingesa. Entonces, nosotros colaboramos. La arqueta la teníamos hecha nosotros, vino Ingesa, cuatro trabajadores de Ingesa y colocaron la arqueta. Pero claro, ¿quién hizo eso? Pues nosotros. Uh-huh. Es verdad que Ingesa colaboró, pero lo que tenía que haberlo hecho es haberlo hecho antes.
Uh-huh. Me gustaría que habláramos, que no tenemos demasiado tiempo. De escombros. Uh-huh. Está justo viniendo para el parador, hay unos contenedores, uh-huh, que además los accesos a los fuertes están de pena desde hace ya muchísimo tiempo y hay un montón de escombros. ¿Cómo piensan atajar ese problema? Porque es un problema real, no solo de la periferia, sino que te encuentras escombros por toda la ciudad.
¿Hay alguien que sepa que se puede tirar escombros hasta una tonelada gratis? Es lo que estábamos hablando antes, se puede. Entonces, la gente a lo mejor por deshora, porque lo hace a las 12 de la noche, de madrugada y demás, pues hace esto. Deposita este caso lo han hecho aquí, a los de los contenedores. Pero cuando lo hacen en la periferia, pues no podemos estar en todos lados. Ya depende por quien tenga las competencias en la periferia, como la Guardia Civil, el Seprona y demás, que se conciencie más con esto y con lo que ocurre con la ciudad. Y en este sentido, pues nosotros también, el consejero estuvimos hablando con la policía local, una reunión que tuvimos, de policía con la Consejería de Fomento y la de Medio Ambiente, y se llegó de la policía, tienen una patrulla de drones, y con eso vamos a intentar, pero claro, los escombros yo creo que se tiran por la noche. Entonces hay que mirar fórmulas de disuasoria, por ejemplo, poner a lo mejor cámara de grabar, sino cámaras que estén conectadas y cámaras que graben y veamos en los puntos negros, veamos cuando haya escombros, a ver quién ha sido. Ideas de esas, que cada, si alguien tiene mejor idea, que la aporten, que estamos abiertos a todo el mundo, pero es que es muy difícil controlar toda la zona de Melilla, todos los exteriores de Melilla, pero sí que es verdad que hay que hacerlo y hay que multar y hay que poner multas ejemplares. ¿No se acuerda cuando hace unos años aparecieron unos borregos
muertos
en el río? ¿Qué pasó con eso?
Sí, sí.
Las multas iban a ser ejemplares, no le iba a temblar el pulso al consejero de entonces. ¿Quién sabe algo de eso? Nada. ¿Cree que después de que no ha pasado nada no se volvería a repetir? Si no ha pasado nada, pues yo que integraremos a ver qué pasó con eso.
Por cierto, que ayer nos informaba la ciudad autónoma que habían pillado infraganti a un señor que estaba vertiendo neumáticos,
sí,
en el arroyo Mezquita, creo recordar.
Sí.
El de los neumáticos es otro problema que tiene la ciudad,
claro,
autónoma,
que
¿no?
Eso a lo mejor no es tan difícil porque hay que controlar solamente quién vende neumáticos en la ciudad. Legalmente e ilegalmente también puede ser que haya. Hay muchas naves con el cierre de la frontera, pues mucha gente pues se ha tenido que quedar con el material. Entonces eso yo creo que no es tan difícil de controlar. Hay que tener ganas de hacerlo, porque es lo que estamos diciendo, que hay gente, sabemos quién es el que vende los neumáticos.
Y escucho, ¿y el río cómo está? El río,
pues no suena, ¿no?
Que por cierto están limpiando la desembocadura. Creo que quieren volver a poner en funcionamiento la fuente, ¿no?
Sí, sí, en funcionamiento sí, volverlo a hacer no, porque está hecho. Lo que pasa es que a mí no me gusta esto de como lo ha hecho el otro, pues lo vamos a taparlo, a eso. O sea, es una cosa que embelleció. Los que somos de Melilla mucho tiempo siempre hemos conocido la desembocadura del río. Siempre los vecinos de la zona son ratas, insectos y demás. Y yo creo que ahí había de todo menos un ecosistema. Y lo que se hizo fue embellecer la otras ciudades, a lo mejor han tapado el río, han hecho aparcamiento, han hecho jardines. Nosotros lo que hicimos es dejar el río como estaba, pues también por seguridad, porque no controlamos el nacimiento. Y se optó por embellecerlo con esto, con la fuente esta, que yo creo que no hacía daño a nadie y vestía un poco la ciudad, embellecía la zona esa.
Bueno, tuvo muchas críticas de los ecologistas, sobre todo el hormigonado de la desembocadura del río.
Sí, pero siempre está hormigonado. La desembocadura
como está ahora, ¿no?
Pero sí, pero desde el garaje, desde el tesorillo está todo, siempre está hormigonado, siempre había nada más que un cauce de hormigón también.
Desde luego la zona de la desembocadura fue de la última etapa del gobierno del Partido Popular.
Vivía en el tesorillo y jugaba en el río.
Claro, ya, porque estaba. Ya yo también. Incluso había montículos que no estaban ni el río ni nada, había montículos de tierra allí y de eso, claro. Y había lagartos, serpientes, de todo había en el río. Y anfibios, ya de todo. Pero hoy en día eso no existe. El río nada más que se llena cuando viene un levante. Porque ¿desde cuándo no tenemos una inundación de que el río haya ido cargado de agua?
Tenemos muy poco tiempo, es que tenemos que terminar ya. El tema de los contenedores, algunos están en un estado lamentable. Sí. ¿Esto hay que esperar ya el próximo contrato de limpieza?
Está buscando una solución rápida, o bien de arreglo, o bien de traer, de mirar cómo está el contrato, cómo está, si hay fondos para la inversión de traer contenedores nuevos. Una parte de ello.
Uh-huh. Aquí lo tenemos que dejar, aunque tiempo tendremos de seguir hablando con el viceconsejero de Medio Ambiente. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Y hasta pronto. Y aquí ponemos el punto final. Enseguida el informativo local. Que pasen un buen día.